No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Dicen que los prejuicios, con los prejuicios no se nace, que con los prejuicios uno se va haciendo con ellos a medida que va creciendo. En España, no. Se nace con ellos y se lo vamos a contar. Por lo menos el antisemitismo parece que viene ya desde la tierna infancia. Les vamos a hablar de eso, les vamos a hablar además del terremoto en Chile, también de la semana del apartheid israelí y de cómo se ha reducido la pena a un negacionista en Austria. Todo esto será en la primera parte del espacio informativo, porque la segunda la dedicamos a las noticias culturales que nos va a traer Dani. Así que empezamos junto a ti, Jordi, ¿cómo estás?
Hola, Masa, muy bien.
Bueno, ¿qué pasa en los colegios españoles?
Comenzamos con una noticia bastante preocupante, Masa. Según informó el diario Haaretz en su versión digital, el Ministerio de Exteriores israelí se quejó de que los colegios españoles instruyen a sus alumnos en el antisemitismo y el antisionismo. Este medio informó de que la embajada israelí en Madrid ha recibido docenas de postales dirigidas al embajador Rafael Schutz de niños de entre 5 y 6 años de edad que incluyen frases como «los judíos matan por dinero», «evacuar al país para los palestinos» o «ir a algún lugar donde alguien esté dispuesto a aceptaros». Fuentes de Exteriores señalaron al rotativo que se trata de una campaña organizada fuera del sistema educativo, pero que ha recibido autorización para trabajar con los estudiantes.
Bueno, una de las posibles lecturas que tendríamos es que en España tenemos niños de 5 y 6 años que son analistas políticos del mismo nivel que la gran parte de los analistas políticos que hablan en televisión y escriben en los medios de comunicación. No sé si esto habla bien o mal del sistema educativo. En cualquier caso, el Ministerio de Exteriores de Israel presentó una queja al embajador de España en Tel Aviv, Álvaro Iranzo, y se está viendo qué pasa. La conversación fue en un tono de protesta, aunque con formas correctas, y en ella se le dijo a Iranzo que sucesos como el ocurrido no se pueden consentir. No se conocen los detalles, no se sabe de qué niños se trata ni de qué colegios, pero lo que sí se sabe es que es una campaña organizada fuera del sistema educativo, pero que ha recibido autorización para trabajar con los estudiantes. Según el diario Haaretz, Iranzo informó de que las cartas no forman parte de la política del Ministerio de Educación español y se trata de una iniciativa privada. Así que, bueno, se ha respondido que el gobierno español debe tomar cartas en este asunto para frenar esta campaña. Y seguimos, hablamos a continuación de ese tremendo terremoto. Si les hablamos hace unas semanas de lo sucedido en Haití, ahora tenemos que hablar de lo sucedido en Chile.
Dos días después del terremoto de 8,8 en la escala Richter que sacudió a Chile, la magnitud de la destrucción apenas se está empezando a conocer. Al menos 771 personas murieron, 300 de ellas en la población pesquera de Constitución, que fue arrasada por un tsunami provocado por el sismo. Para tener una idea, Masha, de la fuerza del sismo chileno, basta decir que fue por lo menos 500 veces superior al que arrasó Haití hace casi mes y medio.
Bueno, y nosotros hoy tenemos una conversación con Pablo Frenkel desde Argentina, que nos dice cómo se ha vivido en Argentina, donde también ha habido muertos, y corregía estas cifras, que éramos las últimas que teníamos, diciendo que son ya 1000 los que se están contando. En cualquier caso, la presidenta chilena advirtió de que el número de víctimas iba a aumentar probablemente de manera dramática. El gobierno nacional en Chile anunció medidas de emergencia que incluyen toque de queda en varias localidades y, bueno, después de varios saqueos que, como siempre, se producen después de estas catástrofes. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, instruyó al ministro de Asuntos Exteriores a ofrecer al gobierno chileno toda la ayuda necesaria y mandó una nota en la que decía que Israel se mantiene al lado del gobierno chileno y del pueblo de Chile, expresa su solidaridad con ellos ante los eventos devastadores que ha causado el terremoto y que ha azotado el país. Israel desea expresar sus condolencias a las familias en duelo y expresar su apoyo a todos los ciudadanos chilenos en este momento tan duro. Israel y Chile comparten una relación de profunda amistad y apreciación mutua y el embajador israelí en Santiago mantiene contacto con autoridades locales con el fin de obtener una lectura actualizada de la situación y evaluar posibles necesidades. También la Agencia Judía de Noticias se hizo eco de las declaraciones de Gabriel Zalesnik, presidente de la Comunidad Judía de Chile, que destacó que, según la información recabada hasta el momento, no había reporte de víctimas de la comunidad judía, aunque sí que había habido en su momento una gran preocupación por el estado en el que se encontraban 25 familias de Concepción, la zona más afectada por el terremoto. Además, Zalesnik aseguró que se encuentran coordinando esfuerzos junto al gobierno y la Embajada de Israel para sumarse a las iniciativas humanitarias que se requieren con urgencia. El Estado de Israel ofreció rescatistas, hospitales de campaña, equipamiento para purificar agua, entre otros elementos. Vamos a seguir pendientes. Y les hablamos ahora de esta semana del apartheid israelí.
La noticia la hemos recogido en Aurora Digital, y un director de cine y un economista se encuentran a la cabeza de aquellos que están promoviendo los eventos que los organizadores pro-palestinos llaman la Semana del Apartheid Israelí. Además, los dos son israelíes. Universidades en más de 40 ciudades a lo largo del globo están promoviendo la semana con seminarios, películas, eventos de multimedia, actos culturales y manifestaciones. Desde su fundación en 2005, la Semana del Apartheid Israelí es el evento de solidaridad con el pueblo palestino más grande que existe.
Bueno, yo pienso, la verdad es que no lo sé, pero sospecho que no deben de ser estos dos israelíes los organizadores más que estén a la cabeza. Lo que pasa es que seguramente llaman más la atención precisamente porque son israelíes y porque muestran una vez más lo que es el judío aceptado, el israelí aceptado en algunos centros, pues anti-israelíes y antisemitas, que son los que critican a los judíos. El caso es que estos son Shir Heber, economista del Centro de Información Alternativa de Jerusalén, que en su evento es un seminario que se titula ¿Acaso las políticas económicas de Israel pueden ser consideradas una forma de apartheid? Y por parte del director de cine es Shai Carmeli Polak, que proyectará un documental Bilin Habit sobre la violencia de las fuerzas de defensa israelíes. David Katz, que es miembro del Consejo Judío de Gran Bretaña, se le preguntó sobre esta participación de israelíes en el evento y dijo que, bueno, que son libres de actuar como quieran, pero que le parece un acto atroz. Las declaraciones de Katz son especialmente importantes, básicamente porque si se habla de apartheid, Katz lo conoce bien, ya que creció en Sudáfrica, y explicó que no piensa que la gente que dice eso entiendan la analogía que están haciendo, que es insultante para aquellos que sufrieron el apartheid, que es como llamar holocausto algo que no sea el holocausto, o clasificar de genocidio un hecho que no es genocidio. Y seguimos, terminamos ahora con una noticia desde Viena.
El Tribunal de Viena decidió ayer reducir a cuatro años la pena de prisión al neonazi austriaco y negacionista de la Shoah Gerd Honsik, detenido en agosto del 2007 en Málaga y extraditado a Austria. El juez que presidió el proceso, Christian Dostal, consideró que era demasiada la pena dictada en primera instancia. Entonces el jurado estimó de forma unánime que el acusado era culpable del delito de negación del genocidio judío durante la Segunda Guerra Mundial y de poner en duda la existencia de las cámaras de gas, un hecho constitutivo de delito en Austria.
Pues sí, en Austria, ya no en España, pero sí cuando lo detuvieron, que fue el 23 de agosto del 2007, fue el juez español, Baltasar Garzón, que pensó que los hechos por los que se condenó en Viena se podrían incardinar en el artículo 607 del Código Penal Español, y lo hizo detener, fue capturado y enviado a Austria. En la justificación de la condena se consideró como agravante el hecho de que Honsik jamás demostró arrepentimiento y que proseguía, por lo menos cuando estaba antes de ser detenido, suponemos que ahora que lo liberen también, pues que proseguirá con sus actividades de apología del nazismo en España durante casi 15 años. Muchísimas gracias, Jordi. Nos reencontramos mañana. Vamos a hablar de cultura. Dani, ¿cómo estás?
Hola, Masha.
Bueno, ¿qué me traes?
Hoy vamos a dedicar el espacio de cultura a tres juderías españolas.
Ah, pues mira, qué bien. Vamos a enterarnos de cosas históricas, me parece.
Sí, vamos a empezar con Toledo, porque se va a presentar la proyección del documental titulado Toledo, el secreto oculto, que está dirigido por Jack Matitiao y producido por Margalit Matitiao. Este acto está patrocinado por la Fundación Jerusalén y Toledo, y durante el mismo intervendrán Fernando Carbonell, que es profesor de filosofía, José Luis Solesio, presidente de la Fundación Jerusalén y Toledo, y Margalit Matitiao, que aparte de ser la productora, pues es poeta. Y será este viernes, 5 de marzo, a las 7:30 en el Salón de Actos de la Casa de Castilla-La Mancha, en Madrid.
Margalit Matitiao, que ha estado en Radio Sefarad también en algunas oportunidades.
Sí, simplemente comentar brevemente que esto pertenece a Sefarad, Caminos y Vida, que es una serie de 10 documentales sobre la historia de los sefardíes y de España. La serie pues profundiza y describe la historia desde la llegada de los judíos a España, la vida de los sefardíes durante los siglos en España, la época de oro, la expulsión, la diáspora, la vida y el mantenimiento de la cultura y la herencia española en varios países durante los siglos. Posteriormente la llegada a Israel, el holocausto, la formación del Estado judío y la vida de los sefardíes en Israel, cuando mantenían la lengua, la música, los romances, etcétera. Y bueno, pues este es el segundo de esta serie de documentales.
Bien, ¿qué más?
Pues ahora nos vamos a Úbeda.
De Toledo a Úbeda.
De Toledo a Úbeda. Porque el pasado viernes abrió sus puertas un nuevo espacio histórico para Úbeda. Es lo que sus propietarios han llamado la Sinagoga del Agua. Pues se trata de varios espacios y estancias unidas por corredores, situados a diferentes alturas, y es un lugar que estuvo ocupado en su momento por la Inquisición, pero previamente había sido una sinagoga, con una serie de baños rituales de purificación, lo que es el mikve, ¿no? De ahí viene el nombre de Sinagoga de Agua, en la planta más baja. Pero bueno, esto todavía no está del todo confirmado, están intentando hacer una serie de estudios en estos momentos. El propietario es Fernando Crespo, y lo que sí hay que agradecerle mucho, porque él tuvo que cambiar todo su planteamiento cuando estaba rehabilitando el edificio, y dijo que esperaba que esto sirviera como un ejemplo para que otros muchos descubrimientos se rehabiliten y se pongan en valor, en lugar de ocultarlos o destruirlos, pues para no complicar sus obras.
Ya, desde luego vale la pena. ¿Y qué más? ¿Con qué terminamos?
Y ahora terminamos en Lorca. Nos vamos ahí porque se han localizado restos de casas bajomedievales en excavaciones del castillo Lorca, que pertenecen a los años inmediatamente posteriores a la conquista castellana del siglo XIII. El Ayuntamiento de Lorca ha informado que la primera fase de estas excavaciones para la construcción de un parque arqueológico en el castillo ha sacado a la luz varias estructuras de casas de la judería fechadas entre los siglos XIV y XV y fragmentos de lámparas rituales judías. Ahora viene la segunda parte de las excavaciones, que está dirigiendo el profesor de la Universidad de Murcia, Jorge Alejandro Iroa, y los arqueólogos Juan Gallardo y José Ángel Rodríguez. Y bueno, pues pretende responder a interrogantes aún abiertos sobre el castillo, como por ejemplo, cuándo y cómo se formó la judería en su interior. Y también pues intentarán conocer los límites de la ciudadela judía y la configuración espacial del castillo en el medievo.
Perfecto.
Así que mucha judería, mucha arqueología y buenas noticias.
Sí, muchísimas gracias, Dani. Nos encontramos mañana.
Perfecto.
Señoras, señores, ustedes también tienen que estar aquí mañana porque habrá más información. Gracias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Si ayer les hablábamos de escolares, niños españoles que escribían cartas contra Israel, contra los judíos, en esta ocasión les vamos a hablar de compartir y de tender puentes entre los colegios. Además, nos vamos a acercar una vez más a un nuevo informe anual sobre el antisemitismo, en este caso en Canadá. Sospecho que pueden imaginar cuáles han sido los resultados del informe. También vamos a hablarles de aquel atentado en el Cairo. Bueno, pues ya se ha tenido un sospechoso, y terminaremos con un religioso que ha llamado basura a los judíos y enfermos a los homosexuales. Todo esto será en la primera parte del espacio informativo. En la segunda, Dani nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás?
Hola, Masa, muy bien.
Bueno, cuéntame, ¿qué pasa? No todas las noticias que vienen desde la escuela son noticias de crispación.
Pues así es, 20 escolares israelíes llegarán a España en un programa de intercambio de los dos países destinado a fomentar el conocimiento mutuo y tender puentes entre las dos sociedades desde temprana edad. Los escolares, todos ellos del programa español como segunda lengua del Ministerio Israelí de Educación, convivirán durante 10 días con familias españolas con hijos de parecida edad y el próximo mes de mayo les realizarán una visita recíproca a Israel. El proyecto de intercambio de escolares no tiene casi precedentes, porque es el primero entre los dos países desde hace 2 décadas.
Bueno, este proyecto lo está organizando Casa Sefarad Israel, y explicaban que lo que se pretende es que los niños se conozcan entre ellos y que a su vez conozcan el Israel moderno y la España moderna. De hecho, el último intercambio que tuvo lugar fue más o menos en el 86. O sea, como verán, hace muchísimo tiempo que no se toman el trabajo de que se conozcan España e Israel, por lo menos desde los escolares. Teniendo en cuenta la noticia que traíamos de las cartas de los niños, pues hay otra gente que sí se está ocupando de dar imagen perversa de los israelíes. Es importante que vean la verdad. Y seguimos, porque la verdad tiene un color y un sabor muy amargo. En este caso lo traemos desde Canadá.
El informe anual de la PNAI BRID de Canadá señaló que en 2009 los incidentes antisemitas llegaron a ese país a niveles récord. Dicho informe anual, editado la semana pasada, mostró un aumento del 11,4% de incidentes en el año 2009 en comparación con el año anterior, y llegó a la mayor cantidad informada en la trayectoria de la organización desde hace 28 años. 1.264 incidentes tuvieron lugar durante el año pasado, que incluyeron acoso, vandalismo y violencia, ello frente a los 1.135 casos durante el año 2008, y que constituyen un aumento de más de 5 veces respecto de todo el último decenio.
Bueno, como imaginarán, el pico, el momento álgido de los casos antisemitas en el año fue durante el mes de enero, porque coincidía con la operación Plomo Sólido. Ya saben, la guerra que mantuvieron Israel contra Hamás entre diciembre del 2008 y enero del 2009. Además que ha servido esto de alguna manera de coartada para que se multipliquen los actos antisemitas en todo el mundo. Este es el tercer informe que tenemos, o el cuarto. Todos indican lo mismo. Nunca ha habido un antisemitismo tan furibundo como, bueno, obviamente después de la Segunda Guerra Mundial, pero Europa está atravesando uno de los momentos críticos, y lo más grave es que parece que se lo están tomando muy poco en serio los dirigentes. La mayoría de los incidentes sucedieron en Ontario. Hubo, y eso sí que hay que destacarlo, un leve descenso del 1,5% respecto al año 2008, y bajó en Toronto también. Sin embargo, bueno, en Ontario, como les decía, subió un 50%. En Quebec también hubo un aumento espectacular del 52,5%. Bueno, imaginamos que la situación es grave, lo hemos venido escuchando, hemos tenido la oportunidad también de hablar aquí con Judith Cohen respecto al antisemitismo en las aulas, porque lo que es muy importante es que en el campus universitario están campando a sus anchas los antisemitas y los incidentes, no solo en Canadá, lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en muchos otros países, lo estamos viendo en Inglaterra de una manera también muy preocupante. Destacaba otro de los incidentes, es que el día de Yom Kippur último, 10 sinagogas fueron atacadas en todo el territorio de Canadá, incluyendo 4 templos en Quebec, durante el transcurso de una sola noche. Es espeluznante. Y además, el presidente de la PNAI BRID en Canadá citó el diario de la comunidad islámica, donde se acusaba a los judíos de tráfico masivo de órganos. Va a haber que realmente tomar medidas, o esperamos que alguien las tome. Y seguimos en el Cairo, en Egipto. Sí que se ha detenido un sospechoso. Les contábamos hace poco un ataque a una sinagoga. Bueno, pues ya hay sospechoso detenido.
Así es, Masha. La policía de Egipto detuvo a un malhechor sospechoso de haber atacado a la sinagoga Sha'arei Shamaim en el centro de la ciudad del Cairo. El Ministerio del Interior egipcio informó de que el individuo confesó la autoría de los hechos y también trató de relacionarlos con las medidas tomadas por Israel contra los palestinos. Gamal Hussein Ahmed, de 49 años de edad, drogadicto con frondoso prontuario criminal, fue arrestado por la noche en la capital egipcia.
No sabemos si lo de drogadicto o la de todos los otros crímenes que tiene atrasados o que tenía en su prontuario, como delitos de fraude en Libia y varios otros casos, también es por el tema de los palestinos. Pero lo cierto es que, como decíamos antes, es la coartada perfecta para hacer absolutamente todo lo que se quiera. Él dijo que estaba indignado por lo que le pasaba a los palestinos en los territorios. Seguimos. Y, por cierto, que no solamente atentaba contra los israelíes, o en este caso contra judíos, sino que también atentaba contra varios clubes en el Cairo. No sabemos, una vez más, si eso también estaba ligado supuestamente al trato de los palestinos. Y seguimos, terminamos con algunas de las cosas que pueden estar en el origen de todo esto que estamos viviendo últimamente.
Un religioso musulmán que llamó basura a los judíos y enfermos a los homosexuales fue invitado a hacer uso de la palabra en la Universidad de Londres. El Sheikh Abdullah Hakim tiene previsto hablar en el Campus Strand, que se encuentra en el King's College, sobre el tema soluciones islámicas para problemas ambientales, como parte de los eventos previstos para la Semana Verde de la mencionada Casa de los Altos Estudios. El Sheikh apareció en el año 2003 en un programa de televisión de Nueva Zelanda, en el transcurso del cual llamó basura a los judíos y en el que manifestó que las personas con tendencias homosexuales no son naturales, advirtiendo además que la posición del Islam sobre la homosexualidad es la muerte.
Bueno, pues este señor tiene la capacidad de hablar en la universidad inglesa. ¿Qué más vamos a decir? Sus palabras lo definen a él mismo. Es realmente da la impresión de que hay que plantearse esto muy en serio, porque permitiendo a gente que tenga acceso a estos estudiantes, después podemos seguir hablando como de las noticias que les hemos venido hablando en el día de hoy y tanto tiempo, desde hace tanto tiempo. Jordi, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos ahora a hablar de cultura con Dani. Dani, ¿cómo estás?
Hola, Masha.
Bueno, como siempre, un placer verte y un placer ver que traes un montón de papeles con anotaciones que nos vas a contar.
Buenas noticias culturales. Empezamos con el concierto de Yuval Waldman, que va a dar dos conciertos en España. El primero va a ser en Madrid, el próximo 10 de marzo, a las 7:30 en el Centro Cultural Salmerón. El segundo será el 11 de marzo, al día siguiente, en León, en el Auditorio Ángel Barja. Ambos están organizados por el Instituto de Música Jueva de Barcelona. Y bueno, pues si hay alguien que le interesa tener un poco más de información sobre este grupo, sobre Yuval Waldman y Efrén García, pues puede ir a una entrevista que hicimos en Radio Sefarad en la web con Mario Zarecianski, que es el director del Instituto de Música Jueva, sobre el anterior concierto que ofreció Yuval Waldman. Ya aprovechamos a decir que está en la sección de Cultura de Actualidad y es del 18 de septiembre del 2009. Y para los que sepan francés, pues también está a disposición en la sección de Otros Idiomas, Rendez-vous en Français, una entrevista al propio Yuval Waldman del 1 de octubre.
Bueno, buenísimo. Así que ahí está toda la información necesaria. ¿Qué más tenemos, Dani?
Pasamos de la música a los libros porque tenemos la presentación de Los niños judíos de Izieu, 6 de abril de 1944, un crimen contra la humanidad. Van a intervenir Carmen Martínez Urtasun, directora general de Política Educativa, Enar Corbi, directora del Área de Holocausto de Antisemitismo de Casa Sefarad de Israel, Patricia Mardell, que es profesora del Liceo Francés, el propio autor del libro, que es Pierre-Jérôme Biscarat, que también es miembro del servicio pedagógico de la Casa de Izieu, que es el memorial a los niños judíos exterminados, Esteban Mate, director de Antropos Editorial, y José Ángel Ramírez, profesor del Colegio Público Juan de Lanuza. Uh-huh. Será el próximo viernes 12 de marzo a las 7 en la Biblioteca de Aragón de Zaragoza.
Ah, en Zaragoza. Qué sí. Lástima, porque pensaba que íbamos a poder estar ahí para cubrirlo, pero Zaragoza nos pilla lejos. En fin, realmente es interesante. Si algún oyente de Zaragoza puede ir, que luego nos lo cuente, por favor.
Sí, y para que lo sepan un poquito, pues lo que se habla es del 6 de abril de 1944, que 44 niños judíos y sus 7 educadores refugiados en la Maison de Izieu fueron capturados por la Gestapo de Lyon, que estaba comandada por el tétrico Klaus Barbie, y culminó con su deportación a Auschwitz-Birkenau y a su posterior asesinato en las cámaras de gas.
Uh-huh. Y terminamos
hoy mismo, porque a las 8 de la tarde, para los que estéis todavía a tiempo de ir, la Fundación Baruch de Espinosa invita a una conferencia-debate, evolucionismo versus creacionismo. Los ponentes serán los profesores Jorge Wagensberg y Eduardo Zeiger, y estará moderado por David Grebler. Será en Barcelona, será en el Instituto Francés, calle Moya número 8, a las 8 de la tarde.
Bueno, Wagensberg ha estado por aquí también, hemos tenido la oportunidad de hablar con él.
Y si me permites, Masha, terminar con un pequeño recuerdo a David Banquier, que bueno, fue uno de los más reconocidos investigadores del Holocausto, del Instituto Internacional para la Investigación del Holocausto, y falleció a la edad de 63 años después de una prolongada enfermedad. Una verdadera lástima, uh-huh. Una gran pérdida.
Pues queda aquí en Radio Sefarad este recuerdo para David Banquier. Muchísimas gracias, Dani. Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Volvemos aquí con más noticias mañana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Parece ser que se ha llegado a algún acuerdo con respecto a las negociaciones. Se lo contamos. También les vamos a hablar de árabes en Israel, pero árabes que se manifiestan para pedir la liberación, entre otros, de Gilad Shalit. También les vamos a hablar de una fatua, pero una fatua contra el terrorismo. Y además terminaremos acercándonos a unas declaraciones de Ahmadinejad, que sí, que es fiel a sí mismo, de él no podemos traer ninguna sorpresa. Todo esto será en la primera parte de nuestro espacio informativo. En la segunda, Dani nos va a traer noticias de corte cultural. Pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás?
Hola, Masa, muy bien.
Bueno, parece ser que algo se mueve.
Algo hay, parece que podemos encontrar un principio de comunicación, al menos, ¿no? Los ministros de Exteriores árabes reunidos este miércoles en el Cairo se pronunciaron en favor de negociaciones indirectas entre Israel y los palestinos. El gobierno de Israel expresó su satisfacción por la decisión, mientras que el jefe de los negociadores palestinos, Saeb Erekat, asistió a la reunión del Cairo, declaró que la dirección palestina tomaría una decisión al respecto durante una reunión del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, prevista el sábado en Ramallah. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, que participó también en la reunión, había confirmado la víspera que aceptaría lo que saliera de esta reunión.
Bien, esto viene a ser más o menos que, como uno y el otro no se quieren ver, que no es exactamente así. Israel lleva pidiendo negociaciones bastante últimamente. La autoridad palestina, por cuestiones políticas, no se ve capacitado o no quiere o no le conviene en este momento sentarse junto a Israel y han intentado evitar a toda costa. Sin embargo, parece ser que ya con este acuerdo de los países árabes, de la Liga Árabe, pues va a haber que llegar a este acuerdo y como no quieren sentarse juntos en la misma mesa, pues se sientan con un negociador. Este negociador será evidentemente George Mitchell, quien viaja por parte de Estados Unidos y hablará con unos y otros para ver si están de acuerdo. Esto no quiere decir nada, todavía cabe siempre la posibilidad de que a último momento se diga que no porque haya pasado algo en la frontera o en Gaza ocurra no sé qué y entonces ya se retire, pero bueno, en principio da la impresión de que se están moviendo. Y seguimos y les hablamos ahora desde también algo que tiene que ver con acuerdos, no en este caso con la ANP ni con Al-Fatah, sino sería más bien llegar a un acuerdo con Hamas.
Decenas de residentes del poblado árabe de Kfar Qasem protestaron frente a la embajada de Egipto en Tel Aviv pidiendo por la liberación del soldado secuestrado Gilad Shalit. Los manifestantes llevaron una carta dirigida directamente al presidente egipcio Hosni Mubarak reclamándole que ayude en la liberación de Shalit y de los prisioneros palestinos que figuran como parte del acuerdo propuesto, así como pidieron la apertura de la frontera de Rafah. Aquellos presentes estaban equipados con carteles en hebreo, árabe e inglés. Algunos de ellos también tenían fotografías de Shalit con banderas de Israel o de prisioneros palestinos con la bandera palestina.
Esta noticia la leíamos en el diario Aurora Digital. Nos llamó la atención precisamente porque estaba titulada así, árabes israelíes que pedían por la liberación de Gilad Shalit. Y la cuestión es que esto está organizado por Vela por la Paz y Armonía, una organización que dice que no hay relaciones exteriores porque no existe un ministro de Exteriores en Egipto, que el mundo árabe no reconoce a Lieberman y solo Mubarak tiene la habilidad de ejecutar lo que está por ejecutarse. En fin, ojalá esto sirva de algo, pero somos escépticos. Y seguimos, les hablamos ahora de una fatua.
Aurora Digital hizo público ayer que el líder de un movimiento musulmán global, Tahir ul-Qadri, ha emitido una fatua, es decir, un edicto religioso, que llama a la condena absoluta del terrorismo. Tahir ul-Qadri, un exlegislador pakistaní, condena en su documento de 600 páginas a los atentados suicidas, sin ningún tipo de excusas, pretextos o excepciones. En una conferencia de prensa en Londres, Qadri fue tajante al afirmar que no pueden proclamar que los atentados suicidas son actos de martirio y que quienes los cometen se convierten en héroes de las naciones musulmanas.
Dijo que no, efectivamente, que lo que se convierten es en héroes del fuego del infierno y que ahí es a donde se dirigen. Criticó Al Qaeda, dijo que es un viejo mal con un nombre nuevo, no hay lugar absoluto para el martirio, su acto no debe ser considerado jamás como una yihad. Este hombre es fundador de un movimiento global que promueve un islam apolítico y tolerante y que en general sus seguidores son pakistaníes. Y es importante destacar que esto también existe. Y seguimos, terminamos ahora hablando con la cara de la moneda que más conocemos, que lamentablemente ya trae, estamos acostumbrados a sus declaraciones, pero no por acostumbrados tenemos que dejar de prestar atención.
Así es, Masa, pero seguramente estas declaraciones ya las habíamos oído hace tiempo. El presidente de Irán continúa dando rienda suelta a su lengua. El régimen sionista perdió su razón de existir, pasó su cuarto de hora. Así se expresó Mahmoud Ahmadinejad durante la segunda jornada del Congreso por la lucha palestina que se está llevando a cabo en Teherán. Con la ayuda de Dios, el criminal régimen sionista y sus dirigentes van camino al derrumbe. Ahora se encuentran en un callejón sin salida. Aunque el régimen sionista se encuentre a un centímetro de los territorios de la zona, su presencia es de por sí motivo de amenazas y de crisis, añadió.
Bueno, pues por si alguien tenía dudas, también subrayó que el régimen sionista es un ultraje para toda la humanidad y dijo que aspira a dominar el mundo entero, algo que destacaban las agencias informativas, ya se había leído en los protocolos de los sabios de Sion. Propuso llevar a cabo además una compulsa entre los países del mundo con el objetivo de establecer si se justifica la existencia del Estado de Israel. En fin. Nos seguimos, dejamos aquí esta primera parte del informativo. Jordi, muchas gracias. Te encuentro, te veo mañana. Nosotros ahora nos vamos con Dani a hablar de cultura. Dani, ¿cómo estás?
Hola, Masha.
Bueno, ¿qué tenemos hoy?
Pues vamos a empezar en Estela, porque el pueblo de Estela dedicará una de sus calles a título póstumo al ceutí Jacob Hassan. Jacob Hassan, recordad que fue el creador de los estudios sefardíes de España y contribuyó así a los objetivos de la red de judería de la que forma parte. El Departamento de Cultura del Gobierno de Navarra propuso brindar este reconocimiento a uno de los principales filólogos sefardíes de nuestro tiempo, considerado a la vez el pilar de la semana dedicada a este campo que tiene cada año Estela como escenario. Para conocer un poquito más a Jacob Hassan, decir que nació en Ceuta, pero se trasladó pronto a Madrid, cursó ahí la especialidad de Filología Semítica en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense hasta 1959. Por aquella época fue miembro activo del Círculo Cultural de Estudiantes de la Comunidad Israelita de Madrid, que hoy en día es Comunidad Judía de Madrid, y vocal de su junta directiva. En 1963 es cuando entra a trabajar en el CSIC, lugar que ya no abandonaría hasta que murió, y donde asumió la tarea de crear y desarrollar la Escuela de Filología Sefardí. Que una de sus primeras actividades fue la organización del primer simposio de estudios sefardíes. Y simplemente comentar además que ha legado 90 artículos y 6 libros, además de 7 ediciones de obras colectivas como Judíos en la Literatura Española. Así que desde aquí pues aprovechar un sincero recuerdo a Jacob Hassan.
Es un recuerdo que además les recomendamos que naveguen en los archivos de Radio Sefarad porque encontrarán un múltiple material al respecto. ¿Y qué más cosas?
Y ahora nos vamos muy muy lejos porque llegamos a Shanghái.
Uy, sí.
Que ha iniciado 8 meses de actividades para conmemorar la relación con el pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial. Estas actividades, que tienen el título de Los refugiados judíos y Shanghái, va a incluir exhibiciones, simposiums, seminarios de lectura, proyecciones de documentales y discusiones. El Consulado General de Alemania en Shanghái, que es uno de los que están organizando este certamen, indicó que las actividades, que además muchas de ellas se van a llevar a cabo mientras está la Expo Mundial, buscan expresar el sincero agradecimiento del pueblo chino que ayudó a los refugiados judíos durante los años de conflicto y en particular a Shanghái, así como permitir a los visitantes de la expo conocer mejor la historia de este periodo. Sherry Zilberger, vicecónsul general de Israel en Shanghái, dijo que el pabellón de su país en la expo contará además con una zona especial para conmemorar la historia de los judíos que se refugiaron en la ciudad y sus experiencias.
Es curioso. Realmente Shanghái hubo un momento que era el único lugar al que podían ir los judíos.
Sí, efectivamente, Shanghái acomodó a cerca de 30.000 judíos que se escaparon de la persecución nazi durante la Segunda Guerra Mundial, y muchos miles utilizaron además esta ciudad como una escala para huir hacia otros países. El problema es que los invasores japoneses, que en aquel entonces controlaban la ciudad, pues únicamente les permitieron establecerse en el distrito de Hongkou, que está en la parte nororiental.
Sí, se creó un gueto, pero bueno, obviamente nada que ver con los nazis. Y es curioso porque quienes emigraron ahí fueron los padres de quien fuera primer ministro israelí, de Ehud Olmert. De hecho, Olmert creo que ya nació en Israel, pero algo de familia shanghaíta, no sé cómo se dirá, tiene. ¿Y qué más hay?
Y pasamos de Shanghái al heavy metal, dos culturas bastante diferentes. Pero queríamos comentar que Metallica va a actuar en Israel. Esta banda de heavy metal estadounidense, que se había hecho muy famosa ya en 1986 por la publicación de su tercer disco, Master of Puppets, tocará el próximo 22 de mayo en Israel, donde no actúa desde 1999. Va a tocar en el estadio de Ramat Gam, a las afueras de Tel Aviv, en la gira de promoción de su noveno álbum de estudio, Death Magnetic, o Muerte Magnética, según confirmó el promotor del evento. Y es la tercera visita del grupo a Israel, donde ya tocó en 1993 y en 1999.
Esto es para rockeros que les guste, ¿verdad? Un pequeño detalle, que nos llegó un mail, que lo de los niños dice que presentaste, que nos contabas ayer, también se va a presentar en Madrid, en Dabar. Hay que destacar, así que métanse en la página del Centro Cultural Dabar y ahí tendrán información. Nosotros nos marchamos ya, ¿no?
Yo creo que ya sí.
Pues yo creo que
ya le hemos dado cultura a distintas tendencias, así que hasta mañana.
Desde rock hasta conocimiento sobre Shanghái. Hasta mañana, Dani. Muchas gracias, señoras, señores. Muchas gracias a ustedes también. Volvemos mañana con más información. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hoy, como es viernes, ya saben que tenemos el especial desde Israel, donde analizamos en profundidad lo que está sucediendo en ese país con nuestro corresponsal, Gonzalo Mergui. Así que no vamos a utilizar este espacio para adentrarnos en las cuestiones políticas, sino que vamos a hablarles, la verdad podemos decirles que vamos a hablarles de antisemitismo en casi todas las noticias. Un caso nos llega desde Estados Unidos, otro desde Canadá, otro desde Alemania, otro desde Francia. Todo esto se lo vamos a contar en nuestra primera parte del espacio informativo. En la segunda, Dani nos va a traer noticias de corte cultural, pero no va a ser Dani, va a ser Ana, porque yo ya me había acostumbrado. Recuperamos a Ana, esa es la gran noticia del día de hoy. Espero que Ana me perdone. Empezamos en cualquier caso, sí, con Jordi. Jordi, ¿cómo estás?
Hola, Masa, muy bien.
Bueno, ¿Qué pasa en los Estados Unidos?
Pues volvemos a la universidad, Masha. Estudiantes y personal de la Universidad de Wisconsin-Madison protestaron por la publicación de un anuncio en el diario de los estudiantes conteniendo a un link a un sitio de internet que niega la Shoah. Cientos de personas, entre ellas el presidente de la universidad, B.D. Martin, llevaron a cabo una manifestación de protesta frente a la biblioteca. El anuncio apareció en el sitio de internet del diario Badger Herald.
Pues sí, el anuncio no se refiere específicamente a la negación de la Shoah, y lo que pasa es que ese vínculo sí que lleva a un sitio que que está relacionado exactamente con eso. En la universidad pues hubo varias declaraciones. De hecho, el director general de Hillel, Greg Steinberg, habló de que eso es despreciable. Explicó que para la comunidad judía esto demuestra que no, vamos, lo que están intentando demostrar es que los judíos son mienten y que los mismos judíos están inflando las cifras, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que es curioso porque evidentemente el mismo director de la página donde hablaban de negación de la Shoah había dicho que bueno, que ellos solamente prohíben cosas violentas, pero esto les pareció que era publicable. Ya saben que volvemos al debate de siempre, si negar la Shoah es simplemente negar unas cifras históricamente demostradas o científicamente probadas, o si lo que se esconde detrás es evidentemente una voluntad de agresión y una voluntad casi de, bueno, pues de repetir ya lo sucedido. Y seguimos, les estamos hablando mucho últimamente de América, les hablamos de Estados Unidos, pero es que volvemos a Canadá.
Y también hablamos de Internet, Masa. La policía de la ciudad de Toronto está investigando a un estudiante de la Universidad de York que llamó al exterminio de todos los judíos de los Estados Unidos y del Canadá desde su sitio de Internet. Además, Salman Hussein, que bautizó a su página Sucios Terroristas Judíos, llama a los judíos enfermos infecciosos, la hez del género humano, psicópatas y genocidas. En un intercambio de correspondencia por correo electrónico con una periodista del diario Canadá National Post, que fue la que reveló la existencia de este sitio, Hussein le manifestó que no piensa disculparse ni desdecirse de lo que publicó.
Lo que no sabemos es qué va a pasar. Sabemos que lo están investigando. Lo cierto es que cabe esperar que haya leyes que este tipo de cuestiones las regule, sobre todo en Canadá. Recuerden que la semana pasada o esta misma semana les hablábamos de esas cifras que demostraban que había subido de una manera alarmante el antisemitismo en Canadá. Todas las personas que en Canadá hemos tenido la oportunidad de hablar con ellos nos lo están haciendo notar. Hace unos meses teníamos una entrevista aquí con Judith Cohen que nos hablaba precisamente de ese ambiente antisemita que se está viviendo en las universidades, que probablemente sea eso lo más espeluznante de todo este movimiento antisemita moderno, bautizado en muchos casos antisionismo, bueno, etcétera. Pero lo cierto es que en mucha medida se está moviendo desde las universidades y ahí es donde se están organizando, y eso es, pues obviamente asusta especialmente, ya que se supone que la universidad es ese lugar donde la gente aprende y, entre otras cosas, descubre la tolerancia, el intercambio de ideas y empieza a comprender al otro. Parece ser que no es lo que pasa. Estaremos pendientes y seguimos. Y como yo estaba despistada y les decía que era Dani quien nos iba a traer cultura, y no era Dani, era Ana, les hablé de vandalismo en Alemania, y no era Alemania, era en Italia. ¿Pero qué fue lo que pasó?
La versión online del Jerusalem Post publicó que manos anónimas cubrieron con pintura negra un grupo de piedras de memoria que fueron colocadas en el frente de la casa de una familia judía que fue enviada a Auschwitz durante la Shoah. Las piedras de memoria son un proyecto de homenaje que comenzó en el año 1990 el artista alemán Günter Demnig. Placas de cobre y baldosas son colocadas frente a las casas de judíos que fueron deportados, ostentando sus nombres, el año de nacimiento y la suerte corrida por ellos para perpetuar su memoria.
Y hay unas 20.000 piedras de este estilo en varios países. Las primeras se colocaron en Roma el día de la Shoah, y que se conmemora, como ustedes saben, a fines de mes de enero. Bueno, uno de ellos, porque está el Yom HaShoah, que en esta ocasión creo que va a caer en abril, el 11 de abril, si no me equivoco. En cualquier caso, lo que es llamativo de esta noticia, evidentemente, no es el vandalismo al que uno ya empieza acostumbrarse, pero no hay que acostumbrarse, hay que seguir dando esta información como algo que no debe ser. Lo que es llamativo es la actitud del gobernador de la provincia de Roma, Nicola Zingaretti, que calificó esta profanación como un hecho abominable y dijo que se sentía identificado con la comunidad judía, junto con el alcalde de Roma y otros importantes funcionarios que reaccionaron de la misma manera. Es decir, no podemos evitar que existan este tipo de enfermos. Lo que sí que es importante son las actitudes de los gobiernos, de las cabezas de los países y de las instituciones, en este caso el alcalde, el gobernador de la provincia. Todo eso son quienes marcan la diferencia, y lo mismo hay que aplicarlo al resto de las noticias y a todos los países. Y seguimos y vamos terminando con otra cuestión parecida.
Un último incidente, Masha.
Venga.
Un individuo de 32 años saludó con el brazo en alto mientras se encontraba en las inmediaciones de la sinagoga de Estrasburgo. El hombre que hizo con su mano la señal de proponerse degollar a los miembros de seguridad que se encontraban cumpliendo sus funciones a la entrada del templo fue detenido por efectivos de la policía local. En su poder se encontró además una navaja de resorte.
suponemos que no llevaba la navaja de resorte con muy buenas intenciones, pero no es la primera vez que lo detienen. Lo habían detenido también el 9 de octubre del 2009, también estaba en las inmediaciones del edificio de la comunidad judía, molestando a los viandantes, y entonces también tenía un cuchillo en su poder. Es el 9 de octubre del 2009. Los detienen, llevan armas, pero ¿qué más? ¿Cuánto hay que esperar? Pues habrá que esperar a que actúen. Efectivamente, volvemos a hablar de lo de siempre, lamentablemente. Jordi, muchísimas gracias. Nosotros nos vemos ya dentro de unas semanitas.
Hasta la vista, Masha, te echaremos de menos.
No, no demasiado, seguro.
Seguro que sí.
Pronto volveré. Muchas gracias, Jordi. Shabbat shalom. Y nosotros vamos a hablar con Ana de Cultura ahora. Ana, ¿cuánto tiempo sin decirte bienvenida?
Gracias, Masha. Mira, me están bien las vacaciones, pero es un placer estar aquí.
Bueno, es un placer tenerte. Como ves, me equivoqué. Presenté a Dani, que
está
te ha
bien.
Reemplazado maravillosamente bien.
Sí.
Y bueno, la pregunta de siempre, ¿qué nos traes?
¿Qué tenemos? Bien. Comienzo con una presentación del libro la próxima semana, Los niños judíos de Izio. La casa de Izio, que es una memorial de los niños judíos exterminados. En esta casa había 44 niños judíos y 7 educadores que fueron deportados a Auschwitz en el abril del 44. Y un libro relata ahora su historia, lo edita Antropos, y la presentación también en colaboración con Casa Sefarad Israel en el Centro Cultural Davar en Madrid el próximo 9 de marzo.
Bien, esta es la novedad básicamente. Dani había hablado de este libro, pero no habíamos especificado que en Madrid también se iba a presentar.
Y se me olvidó mencionar que va a estar presente el autor de la obra, Pierre Jérôme Biscara.
Muy bien. ¿Y qué más tenemos?
Después, algo un poquito polémico, Bernard-Henri Lévy, el famoso...
¿Polémico?
Sí.
¿Qué tiene que este hombre? ¿Qué tiene Bernard?
Nada, nunca.
¿Qué ha hecho ahora?
Nada, simplemente estuvo escribiendo a favor de los papas, de Benedicto XVI y de Pío XII.
Ah, muy bien.
Normal, ¿no? Sí. Este filósofo francés, judío, muy conocido, escribió recientemente que cree que todas estas críticas hacia Benedicto XVI, sobre todo con motivo de su visita a la sinagoga de Roma de enero, que bueno, es una manipulación basada en prejuicios y mala fe. Se habló mucho de este papa que estuvo en las juventudes de Hitler, pero dice que eso pues por ley era obligatorio y ningún chico de su edad podía no ser parte. Y también en esta ocasión habló de la manipulación de la figura del Pío XII. Dice que no entiende por qué se ataca tanto al Papa por su silencio, que él realmente no tenía ni cañones ni nada que podía hacer contra los nazis, sino hay otras personas que hay que, digamos, atacar por su silencio y no al Papa.
Bueno, ¿y qué más tenemos?
Y termino con un nuevo libro, ya me dirás si Dani habló de él o no, de Moïse Benarosh. El libro se llama Amor y Exilios. Moïse Benarosh, ya hablamos de él aquí en algunas ocasiones. Él nació en Tetuán y vive en Jerusalén desde su juventud. Escribe poesía y novelas también. Escribe en hebreo, en inglés y también en español, que fue su lengua materna. Y esta nueva novela se publica ahora en español sobre la diáspora, la literatura y el amor. Y sin duda intentaremos hablar con él.
Muy bien. Oye, pues Ana, es un placer recuperarte.
Igualmente.
Aunque yo ahora me voy.
Tú te vas.
Pero nos reencontraremos.
Yo me quedo con Dani.
Te quedas con Dani. Nos reencontraremos como en unos 10 días. Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Shabbat shalom. Que pasen un buen fin de semana.